el partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, miércoles 17 de enero. Como siempre, mil gracias por elegirnos, por estar ahí, por acompañarnos. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. Las portadas de la prensa deportiva madrileña son hoy para la selección española de waterpolo, que anoche hizo historia en Zagreb. Baño de oro, titula AS, oro líquido, titula Marca, porque anoche ganamos el oro europeo por primera vez en nuestra historia, contra el equipo anfitrión Croacia, en su casa en Zagreb, y remontando un 10-8 adverso en el último cuarto. El último gol de Álvaro Granados, de espaldas a la portería, fue el colofón perfecto a una noche mágica. Sonido Televisión Española.
¡Gol! 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 ¡Gol de Álvaro Granados!
¡Qué golazo!
¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué maravilla! ¡Qué genialidad! ¡Sí! ¡España es campeona de Europa! ¡Se acabó el partido! ¡España es campeona de Europa por primera vez en la historia de un campeonato de Europa masculino!
El equipo español está ya de regreso hacia España. Llega a Barcelona pasadas las 2 de la tarde con el oro en el bolsillo y con una plaza olímpica asegurada para París 2024. Un extraordinario botín. Enseguida estamos con el derbi, con la copa, con toda la actualidad deportiva, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Enrique López. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Es miércoles, día de Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, que hoy de manera excepcional se ha celebrado en Alcalá de Henares. Estamos pendientes de la rueda de prensa posterior a ese encuentro. Esta tarde hay junta allí extraordinaria de seguridad tras el incidente el viernes entre inmigrantes irregulares acogidos en ese municipio. Aquí en Madrid, en la capital, la vicealcaldesa Inmaculada Sanz ha visitado esta mañana el edificio que albergará las nuevas dependencias de la Junta Municipal de Puente de Vallecas. Con ella está Omar García.
Nuevas instalaciones para Puente de Vallecas, Junta Municipal, SAMUR, Comisaría de Policía, compartiendo toda una manzana, aunque la atención al ciudadano se mantiene en la antigua sede. Inmaculada Sanz, vicealcaldesa.
Pues aquí van a estar todos los servicios centrales de la Junta Municipal, que ahora están dispersados por distintos sitios, pero Línea Madrid, en principio, se va a mantener en el edificio actual, el que está situado en la Avenida de la Albufera. Por lo tanto, la atención al ciudadano, esa más cercana de lo que tiene que ver con servicios de Línea Madrid, se mantiene allí en la Avenida de la Albufera.
Las nuevas instalaciones estarán funcionando esta primavera.
A esta hora está previsto que la ministra de Trabajo y los sindicatos firmen el acuerdo para la subida del salario mínimo interprofesional, y acabamos de conocer que un segundo informe de los letrados del Congreso incide en las dudas de constitucionalidad de la ley de amnistía que registró el PSOE y que tramita el Congreso. Esa proposición fue objeto de un primer informe que también cuestionó esa constitucionalidad. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, defiende la propuesta del PSOE.
Una ley que creo que es absolutamente impecable desde el punto de vista legal y desde el punto de vista constitucional. Nosotros creemos que los delitos graves han de estar exceptuados de la amnistía, como ya lo están en la proposición de ley, y por tanto creemos que eso es un principio en el que nosotros estamos muy convencidos.
Lo dice Bolaños después de que el partido del prófugo Carles Puigdemont registrase ayer su propia enmienda a la ley de amnistía, que pretende que los delitos de terrorismo queden incluidos, y exige además ampliarla hasta noviembre de 2011. A esta hora están reunidos en el Congreso el número 3 del PSOE, Santos Cerdán, y el secretario general de Junts, Jordi Turull. Y a las 2 vamos a contar también que España realizó de media 16 trasplantes diarios en 2023, hasta alcanzarse los 5.861, es un 9% más que el año anterior, una cifra récord. Mantiene a España como referente mundial en esta actividad desde hace 32 años consecutivos. Buenas cifras también para la Comunidad de Madrid. Francisco del Río es coordinador de la Oficina Regional de Trasplantes.
En la Comunidad de Madrid este año estamos realmente orgullosos de haber podido incrementar el número de donantes de órganos en un 30% de forma global, incluyendo la donación de donante vivo y la donación de donante cadáver. Hemos conseguido en 2023 batir récord históricos en trasplante de pulmón y de riñón en nuestra región.
Le recordamos además que el retiro de otros 8 parques históricos de la capital están cerrados por las fuertes rachas de viento. También en Móstoles el ayuntamiento ha ordenado cerrar los principales parques públicos. Y hoy es San Antón, bendición a los animales en la iglesia del Santo en la calle Hortaleza de la capital. Allí también se venden los tradicionales panecillos y esta tarde procesión por el barrio.
Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro. Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:05 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Antes de ir con los detalles, os adelanto lo más interesante del día. Con permiso del derbi de mañana, hoy las portadas son para el oro de la selección española de waterpolo. Oro europeo logrado contra Croacia en su guarida de Zagreb. Y con una inolvidable remontada del 10-8 adverso al 10-11 a favor con dos goles de Álvaro Granados. El último de espaldas a la portería propia de un genio. Así lo contaba.
Lo he sentido, había que tirar de coraje. Me ha salido bien, ya está. Pero sí, bueno, si el equipo no hubiese remado como ha remado, ese gol no hubiese servido de nada. Así que es simplemente la guinda del pastel, muy bonito, pero nada, muy orgulloso de mi equipo.
Y ojo que el madrileño Carlos Sainz está cada vez más cerca de conquistar su cuarto Dakar. En una jornada de muchas alternativas en la que Carlos sufrió dos pinchazos y lo F1, Sainz acabó cediendo algo más de 7 minutos, de modo que sigue líder, ahora con 13 minutos y 22 segundos de ventaja sobre el francés. Restan dos etapas, aún puede pasar de todo, pero Carlos sigue al frente con una cierta ventaja. Copa del Rey, estamos a poco más de 32 horas del derbi que mañana medirán el Metropolitano, Atlético y Real. Habrá llenazo y ambiente muy caliente a favor de los rojiblancos, pero el Madrid llega con gran confianza tras su gran desempeño en la Supercopa. Ambos equipos han trabajado esta mañana. El brasileño Rodrigo se entrenó al margen del grupo, pero dice Ancelotti que está a disposición para el partido de mañana. En el Atlético ya se entrenaron hoy tanto Memphis como Pablo Barrios, aunque ambos apuntan al banquillo. Sobre el famoso pasillo, si lo habrá o no, hablan Simeone y Ancelotti.
No, creo que no cambia absolutamente la opinión de la vez pasada. Sí, un gran respeto y un gran saludo para el entrenador, para los futbolistas, como tiene que ser, como colegas de trabajo, pero siempre está primero nuestra gente, y a nuestra gente la respetamos.
Lo que pienso es respetar las decisiones de cada club, de todos los clubes. Si lo hacen, me parece perfecto, si no lo hacen, me parece perfecto igual. No le doy mucha importancia a esto.
Esta noche, 9:30 en Montilivi, se miden Girona y Rayo. Hueso muy duro para el Rayo, este sorprendente Girona de Michel, líder en la Liga. Francisco recupera a Trejo, veremos si Álvaro. Quique Pérez sigue fuera. Los rayistas viajan mosqueados por el hecho de tener apenas 62 horas de descanso entre el partido de esta noche y el del sábado contra Las Palmas. Pero Francisco no quiere excusas, viajan a por todas.
Es una competición que lo dije el primer día, de la primera eliminatoria, que nos gusta a todos, que a nuestra gente le gusta, que la gente está lesionada con pasar la ronda también. Es un campo donde el Rayo consiguió un éxito importante no hace mucho. Se dan muchos condicionantes para hacer un buen partido. Y nosotros vamos a tratarlo como tal y vamos a poner todo de nuestra parte, siendo muy valiente y optimista y bueno, con la intención de pasar a la eliminatoria.
El que ya está fuera es el Getafe, un palo para el equipo y para la afición que había puesto mucha ilusión en esta Copa. Los errores defensivos mataron a los azulones que acabaron cayendo 1-3 frente al Sevilla. Este es el técnico Bordalás.
Los errores a nivel defensivo nos han condenado a perder esta eliminatoria. Teníamos mucha ilusión en la Copa por todo, ¿no? Por el momento del equipo, por la afición, en fin. Ha sido un despropósito a nivel defensivo que nos ha condenado.
Oxígeno puro para el Sevilla de Quique. Debutó Alberto Flores en la portería y dos de los tres goles hispalenses los marcó un canterano de 23 años, Isaac Romero, en su segundo partido con el primer equipo. Y esta reflexión del técnico Quique Sánchez Flores.
Bueno, al grupo lo que le falta es la convicción para poder hacer las cosas mejor. En eso estamos. Yo creo que lo más difícil es creer cuando no se gana. Sabemos que nosotros estamos con ellos, que es fundamental, porque somos los primeros que le decimos que nos estamos perdiendo un gran equipo. Lo tenemos, pero no lo estamos perdiendo, por lo tanto estamos a tiempo todavía.
Junto al Sevilla ya están en cuartos el Mallorca y el Athletic de Bilbao. El Mallorca derrotó al Tenerife 0-1 con un gol del canadiense Larin en el minuto 121, cuando todos pensaban ya en los penaltis. Primera visita de Aguirre a la isla, la definió con esta simpatía.
Decía en la previa que era la primera vez que visitaba Tenerife. Sí. ¿Qué impresión se lleva de la isla y del...
¿Cómo me insultaron, sinvergüenzas? Jubílate, pensionado, abuelo Aguirre, mexicano. Bueno, lo típico, normal. Esto, bien, feliz, feliz.
El Athletic se impuso por 2-0 al Alavés. Intervenciones salvadoras del portero Kepa Arrizabalaga y doblete de Asier Villalibre. Curiosidades del destino. Les tumba el mismo que marcó la temporada pasada el gol del ascenso de los vitorianos. Mira que se lo temía Luis García Plaza, el entrenador del Alavés.
El segundo gol me duele, porque el segundo gol es un error nuestro. Solo hay que decirlo, toma, métela. No puede estar solo. Es que no puede rematarnos solo. Y nada, tenía que ser el Barbas. Era lógico que el fútbol tiene estas cosas. No había pensado incluso antes, porque el fútbol suele ser así. Suele ser así, que el tío que nos da el ascenso, pues te enfrenta a ti y te mete dos. Es lo que hay.
Además de la del Rayo, hoy se disputan otras dos eliminatorias. A las 8 se miden en Mestalla, Valencia y Celta, y a las 9 en Pamplona, Osasuna y Real Sociedad. Supercopa Femenina de Fútbol, con una pobre entrada, apenas 1.000 espectadores, el Atlético sucumbió en la semifinal contra el Levante, 3-1. Los dos últimos goles llegaron en la prórroga, minutos 116 y 125, ambos de la brasileña Gaby Núñez. Manolo Cano, entrenador del Atlético.
En esa prórroga estábamos convencidas de que no lo íbamos a llevar. Incluso si hubiésemos llegado a los penaltis, el equipo estaba muy seguro de poder llevarnos este partido en la tanda de penaltis. Pero el fútbol no es lo que tú quieres, el fútbol al final... Hay veces que la balanza cae de un lado y la balanza cae del otro lado. Hoy nos ha tocado la cara cruel, la cara amarga, y eso es lo que hace que tenga mucho más valor cuando consigues algo.
Hoy a las 7, segunda semifinal, la contamos aquí en Onda Madrid, Real Madrid y Barcelona frente a frente. Ya se vieron el año pasado en idéntico trance, ganó entonces el Barça 3-1 en la prórroga. Pero es verdad que el Barça le ha ganado al Madrid las 14 veces que se han enfrentado. Toril, el técnico blanco, espera que esto pueda cambiar hoy.
Creo que no hay tanta diferencia, evidentemente. Bueno, vamos a afrontarlo de la mejor manera posible. Creo que podemos ponerlas en problemas y si hacemos un partido serio, como debemos de hacerlo, y con nuestra fortaleza, pues intentar poder ir a ganar. Creo que tenemos posibilidades, en algún momento llegará seguro la victoria.
Balonmano, decepción total de España en el Europeo de Alemania. Los nuestros, habituales en los podios, han tenido un campeonato repleto de lesiones y en el que nunca han encontrado su mejor nivel. Estamos fuera a las primeras de cambio, eliminados tras empatar a 33 contra Austria, que niveló el partido a 8 segundos para el final. A ellos sí les bastaba el empate. Open de Australia de tenis. Hoy hemos tenido una de cal y dos de arena. Paula Badosa se ha clasificado para la tercera ronda tras ganar por 6-2, 6-3 a la rusa Pavlyuchenkova. Partido muy sólido de Paula, que ahora se medirá a la americana Anisimova. La cruz fue Jaume Munar, que cayó en 5 mangas frente al italiano Mandarino, y también Rebeca Masarova, que perdió en 2 sets contra la ucraniana Surenko. Solo quedan pues 3 españoles en liza. Esta próxima madrugada, turno para Carlos Alcaraz, que jugará contra el italiano Sonego, y para Alejandro Davidovich frente al portugués Nuno Borges. Fútbol sala, los madrileños de Inter Movistar han quedado eliminados en los octavos de la Copa del Rey. El Barça se impuso anoche en Torrejón por 0-3. Y como cada miércoles, abrimos una página dedicada al básquet, analizando la actualidad con nuestro sabio de la canasta, Iñaki de Miguel. 1:12, ¡vamos! Enseguida una gran dosis de derbi del Atlético de Madrid-Real Madrid de mañana, pero antes un breve paso por el waterpolo. Oro para España en el europeo de waterpolo que se ha disputado en Croacia anoche. En un partido memorable derrotaron a los anfitriones, los croatas, 10-11, con remontada final porque España entró al último cuarto con un 10-8 adverso. Este era el momento en que los nuestros recibían la Copa de Campeones. Y así gritaban los españoles en el podio con la medalla y la copa. Gran protagonista del partido, Álvaro Granados, un chaval de Tarrasa, 25 años, juega en Serbia, en Belgrado. Anotó los dos goles decisivos en el último minuto y medio de partido, el último de espaldas a la portería, en un reverso genial, es sencillamente espectacular. Álvaro Granados.
La verdad es que sabe muy bien. No, ahora mismo no tengo muchas palabras, estoy un poco como con la sensación de que me voy a despertar de la siesta ahora mismo y esto va a ser un sueño. Pero bueno, esa sensación es muy bonita. El deporte nos da esas cosas maravillosas. Estoy súper contento, la verdad. Y puedo decir que este equipo ha crecido mucho en este campeonato. Creo que años atrás hubiésemos perdido este partido de 4. Y hoy, yendo 2 abajo de última parte, lo hemos conseguido ganar. Creo que somos un equipo mucho más maduro y llegamos con todo a lo más importante de nuestras vidas.
Podemos presumir aquí en la Comunidad de Madrid un campeón de Europa de Rivas, Edu Lorrio, guardameta, jugó el último cuarto, el decisivo, e hizo 2 paradas importantísimas. Así estaba Edu Lorrio tras el partido.
Sabe a gloria, es una bendición. Nos hemos quitado ese peso de encima que lleva tanto tiempo el primero de la historia y bueno, pues estamos muy contentos de haberlo podido lograr, de haberlo ganado de esta forma, con este ambiente tan, tan fantástico, tan maravilloso. Da gusto jugar en países así, que viven el waterpolo de esta manera. Y estamos tremendamente orgullosos. Hemos conseguido mantener la portería a cero, que era fundamental para poder tener opciones de llevarnos el partido. Y bueno, primero por la defensa y después por el talento y la calidad que tienen este equipo adelante, pues nos hemos podido llevar la final.
El seleccionador es David Martín, que desde 2018 ha metido al equipo al menos en las semifinales de todos los grandes torneos. Perdió a su madre el 1 de enero, a ella le dedicaba el triunfo.
La verdad que aquí hemos pensado poco, pero es cierto que cara me acuerdo mucho de no solo de mi madre, que falleció el día 1, sino también de mi padre, que son los que nos inculcaron los valores. Y estos valores eran esto, ¿no? De luchar hasta el final, de ser generoso. Por lo tanto, personalmente le dedico esta victoria a mi madre, está claro.
Ahora Mundial, en el mes de febrero, prácticamente en unas semanas, y después los Juegos Olímpicos de París. Derby. Gran Derby de mañana, 9:30 p.m, Estadio Metropolitano, octavos de final, Copa del Rey, eliminatoria a partido único. Ya lo de la Supercopa queda en el pasado. El Real Madrid se llevó aquella semifinal en la prórroga y acabó ganando el título. El Atlético se llevó, por tanto, la hiel en aquel momento. Acaban de hablar tanto el Cholo Simeone como Carlo Ancelotti. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Primero Simeone, que es el local, el que mañana va a intentar pasar al amparo de su público. Va a haber un llenazo absoluto en el Metropolitano, ambiente de los grandes, cerca de 70.000 espectadores. El Atlético, por cierto, tiene ya 60.000 abonados, que es cifra récord en la historia del club. Acaba de comparecer Simeone, esta mañana ha habido entrenamiento. La buena noticia es que recupera a Memphis y a Pablo Barrios, al menos para la convocatoria, ¿no?
Sí, van a estar los dos en la lista. Se han entrenado hoy con el grupo después de estar ausentes en las dos primeras sesiones de la semana. Memphis con algún problema físico, Barrios estaba indispuesto, pero hoy los dos, como decimos, han estado con el resto de sus compañeros, así que al menos en la convocatoria van a estar en ese partido frente al Real Madrid. Lo que deja las bajas, el número de bajas en dos, Lemar, que sigue con su proceso de recuperación, y Reinildo, que está en la Copa de África, van a ser dos bajas que tenga mañana Simeone en ese partido en el Metropolitano.
Ha habido diversas probaturas estas semanas. En uno aparecía Nahuel Molina en la derecha, en otro aparecía Marcos Llorente, en otro aparecía Pitzel en el centro de la zaga, en otro Jiménez. Son las dudas que de cara a la prensa mantenemos. Seguramente el Cholo lo tendrá bastante más.
Sí,
claro.
Le sigue dando vueltas a ese 11. Hoy no hemos sabido lo que ha aprobado de cara al partido de mañana, pero bueno, sobre todo la línea de defensa sí está ahí dándole vueltas, ¿no? De cómo poder parar a lo mejor esa capacidad ofensiva que mostró el Real Madrid en el partido de semifinal ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España. Probó con Nahuel por Mario Llorente en la banda derecha. También José María Jiménez entró por Esteban Savic. La gran novedad con respecto al 11 del Atlético frente al Real Madrid sería la entrada de Witsel, que no jugó como titular esa semifinal. Bueno, pues ahí va a estar la cosa entre esos nombres. La defensa mañana del Atlético de Madrid, porque arriba parece que está todo claro en el centro del campo con Coque, De Paul y Saúl, y arriba Griezmann y Morata van a ser los hombres gol para tratar de buscar esta eliminatoria a partido único. Y por ahí ha hablado o ha empezado a hablar Simeone, ¿no? De que no es un partido cualquiera, porque un derbi no lo es, pero encima es que siendo una eliminatoria donde no hay margen de error, partidos de liga dice que hay muchos, pero que este es importante porque o lo ganas o estás fuera, y por eso manda este mensaje a su afición, que va a ser el punto que el Atlético de Madrid en esta ocasión sí tenga a su favor.
Está claro que no es un partido más de todo, porque obviamente también tiene una eliminatoria por medio. Siempre los partidos de liga son muchos, en este no hay margen ni para ellos ni para nosotros. Así que evidentemente necesitamos a nuestra gente, necesitamos que el ambiente esté como suele estar en el Metropolitano, y ojalá que nosotros desde adentro podamos transmitirle las mejores energías a la gente para que nos acompañe.
Una rueda de prensa, bueno, pues donde ha sido inevitable comparar continuamente con el último partido de la semifinal en el Atlético de Madrid. ¿Qué han visto, dónde han fallado, qué han podido cambiar o trabajar para tratar de que ese resultado cambie en el día de mañana? Bueno, Simeone le ha dado mucho jabón al Real Madrid, le cede un poquito ese título, o sea, ese
favoritismo,
¿no? De ser el equipo grande, de ser el equipo fuerte, de ser el equipo con jerarquía y más posibilidades, pero dice que bueno, que ellos tienen que trabajar sobre todo en los errores defensivos que los han tenido, que eso es trabajo del entrenador, y sobre todo habla de que al Real Madrid, más que en lo físico, que también se ha hablado mucho o se ha debatido mucho si el Madrid ganó
es más fuerte físicamente por
lo físico de sus futbolistas, él habla más que es una cuestión de duelos y de capacidad mental de afrontar ese tipo de duelos para tratar de hacer daño al Real Madrid.
Si estamos hablando con textura física, ellos tienen futbolistas como Rudiger, como Mendy, como Kroos, como Tchouaméni, como Bellingham, como Joselu, que tiene una contextura física importante. Y evidentemente, nosotros por ahí tenemos gente un poco más baja, pero creo que la capacidad y la calidad está en la velocidad mental, no en las piernas. Y ojalá que nosotros mañana podamos tener en nuestra cabeza la velocidad mental que pide el partido. Creo que el fútbol de hoy, por más que nos rompamos la cabeza con este hombre de más, el tercer hombre, el cuarto hombre, el segundo hombre, ese que aparece corriendo, al final son siempre duelos. Vemos que los partidos terminan siendo duelos y aquel que logra ganar más duelos, evidentemente tiene más posibilidades de hacerse con el partido. Y nosotros necesitamos seguir trabajando en eso. Tenemos un buen equipo y evidentemente cuando podamos mejorar en esa parcela, mejoraremos también como equipo. Hay un rival enfrente que juega muy bien, que sobre todo con espacios es muy peligroso, que tiene la capacidad para que sin tener el dominio del partido pueda resolver el partido. Y bueno, eso es algo que no es suerte, eso es jerarquía. Creo que estamos trabajando bien, más allá de estos resultados que nos ha penalizado y hemos recibido muchos goles. Y en cuanto podamos crecer y mejorar, sobre todo de parte mía, para con el equipo, esa parcela que necesitamos mejorar, el equipo seguirá creciendo mucho.
Mejorar en lo defensivo, dice Simeone, importante la fortaleza física.
Como ejemplo, por ejemplo, en esos duelos, pues el gol clave para él, que fue el error de Xavi, que el otro día en esa semifinal, cuando se hace el autogol, sí. Y al final, bueno, pues Joselu dirige el gol y donde realmente termina por romperse el partido a favor del Real Madrid.
Y decía una cosa interesante, la velocidad mental, que es muy importante en muchas fases determinadas del partido, sobre todo en las decisivas. El famoso pasillo, creo que no ha dejado lugar a la duda, Simeone.
No, se remitió sobre todo a la anterior vez, ¿no?, que hubo incluso un comunicado del club explicando los motivos de por qué no se le iba a hacer pasillo al Real Madrid, que venía de ganar también otra competición, y bueno, pues no ha dejado lugar a dudas. Dice que no es una cuestión de explicarlo, que máximo respeto a un rival que ha ganado, se le felicita, pero que por delante de todo está la afición.
La suya.
No, creo que no cambia absolutamente la opinión de la vez pasada. Sí, un gran respeto y un gran saludo para el entrenador, para los futbolistas, como tiene que ser, como colegas de trabajo, pero siempre está primero nuestra gente, y a nuestra gente la respetamos.
Bueno, pues respetan a la gente, entienden, por lo tanto, que sería un poquito de humillación el hecho de hacer el pasillo en el Metropolitano ante la afición del Atlético de Madrid. Como decíamos, hoy no hemos sabido qué ha aprobado, así que, bueno, pues el posible once estaría formado por Oblak, en defensa podría ser Molina, Witsel, Jiménez, Hermoso y Lino. Por delante de ellos Coque, De Paul y Saúl, y arriba Griezmann y Morata para este partido, donde las únicas bajas, como decíamos, van a ser las de Lemar y Reinildo.
No estaría Llorente, no estaría Xavi, pero mañana veremos, porque le ha venido dando vueltas en los últimos días al once. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Enseguida escuchamos a Ancelotti, pero lo primero, ¿qué ha dicho del pasillo, que ahora lo escucharemos, y qué pasa con Rodrigo, que esta mañana ha entrenado en solitario?
Bueno, primero, no le da excesiva importancia a esto de que se haga o no se haga. Él entiende que simplemente se trata de una cuestión de respeto. E incluso luego lo escucharemos cuando le han preguntado si hubiera sido a la inversa, es decir, si el sí. Atlético de Madrid hubiera sido campeón, que habría hecho el Real Madrid. No lo ha desvelado, pero ha venido a decir que ellos seguramente reaccionarían de otra forma. No ha sido contundente, pero lo ha dejado caer. Y sobre Rodrigo, no, simplemente, bueno, saltaban las alarmas porque esta mañana no entrenaba con el equipo, estaba él solo realizando carrera continua. De hecho, no ha trabajado después de la final contra el Barcelona en ninguno de los entrenamientos con el equipo, pero bueno, simplemente necesitaba un poquito más de recuperación. Mañana va a estar en la lista, va a estar en el Metropolitano y previsiblemente va a ser titular.
1:23, una mínima pausa y escuchamos a Ancelotti a ver qué ha dicho del derbi.
El partido de la una en Onda Madrid.
Un administrador de fincas colegiado es mucho más. Es tranquilidad, porque en mi comunidad estamos al día de las inspecciones.
Es rentabilidad, porque un buen mantenimiento del edificio revaloriza mi vivienda.
Confía la gestión de tu comunidad a un administrador de fincas colegiado. Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Somos mucho más.
Este domingo, Madrid al Tanto vuelve con un menú dominical que no te puedes perder. Estaremos en todos los campos de la Comunidad de Madrid, donde se vive la pasión del fútbol y el deporte. Y para acabar, el Osasuna Getafe.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
A la
la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
El partido de la una en Onda Madrid.
Lo dicho, vamos con la parte blanca del derbi. Mañana juega como visitante, acompañado por unos 400 hinchas más o menos en la grada del Metropolitano. Carlos, claro, por un lado viene de jugar un gran partido contra el Barcelona, con lo cual te puede hacer pensar que va a repetir el mismo once, bueno, salvo el portero que
sí, eso está claro. Bueno, sí, bueno, el portero es el mismo.
Sí, lo repite, es verdad.
En esta
es verdad.
Ocasión sí.
Ya que nos liamos con el portero. Claro, claro. Lunin va a seguir siendo titular, lo fue en el último día, pero el domingo contra la Almería jugará Kepa. Pero por otro lado igual piensas que puede refrescar alguna zona. ¿Tú qué opinas?
Pues vamos a escucharle y luego me das tu opinión, pero yo por lo que ya he escuchado me parece que va a sacar casi lo mismo, porque tiene claro que va a poner el mejor equipo, ha dejado claro que el equipo está bien, que han recuperado bien, dentro de las circunstancias evidentemente de haber jugado un partido intenso el pasado domingo contra el FC Barcelona, pero insisto, no preveo grandes cambios. Yo creo que igual mete algo en el centro del campo para refrescar. Y tengo dudas, porque yo creo que Valverde es seguro, por supuesto Bellingham es seguro, creo que Kroos es seguro. La duda entre Tchouaméni y Camavinga, pero vamos, no creo que físicamente Tchouaméni tenga mucho problema en jugar mañana un partido después de 4 días. Y arriba, pues esta pequeña duda de Rodrigo, ¿no? Simplemente porque no ha entrenado estos días y porque ya ha reconocido que estaba un poco más fatigado.
Y atrás los mismos, ¿no?
Yo la defensa la veo igual, sí, vamos. Ahora mismo no preveo ningún tipo de rotación. Rotaciones van a llegar seguramente bastante masivas en el domingo contra la Almería, pero vamos, mañana, como él ha dicho, como Ancelotti ha dicho y lo vamos a escuchar enseguida, va a poner a lo que tiene en el campo, que es lo mejor, porque evidentemente para ganar al Atlético de Madrid en el Metropolitano no puedes hacerlo de otra manera.
Vamos con Carleto, cuéntanos.
Venga, pues primero hablando precisamente del estado de Rodrigo, que era un poco lo que más nos llamaba la atención esta mañana. Empezaba el entrenamiento y él estaba al margen, si era para preocuparse o no.
Mañana esperamos un partido aún más complicado porque juegan a casa, solitamente en su casa, lo están haciendo muy bien.
Quiero preguntarle por Rodrigo. Le hemos visto que estaba al margen del grupo, no sé si entra en la lista, si tiene opciones de jugar de inicio, si se lo lleva para la segunda parte, ¿cómo está?
Sí, Rodrigo necesita un día más de baja intensidad, mañana estará bien, todo el equipo está disponible, Rodrigo también mañana está disponible para jugar. Voy a meter el mejor equipo posible, teniendo en cuenta el viaje, el cansancio de algunos, si el equipo recupera bien, todos están disponibles, voy a meter el equipo mejor.
Me gustaría saber qué piensa de que Atlético de Madrid, como pasó en 2022, no les haga pasillo mañana.
Lo que pienso es respetar las decisiones de cada club, de todos los clubes. Si lo hacen, me parece perfecto. Si no lo hacen, me parece perfecto igual. No le doy mucha importancia a esto.
Quería preguntarle por Brahim. Cuando estaba en el Milan, usted que suele ver los partidos del Milan, le veía jugar. Y quería preguntarle, ahora que lo tiene como jugador, ¿qué es lo que le ha llamado la atención o le ha sorprendido?
Creo que Brahim ha vuelto después de los 2 años en Milán con más conocimiento a nivel táctico y con más pierna, jugador más potente que destaca mucho en espacio reducido, es muy importante para nosotros a nivel defensivo, porque a veces hace un trabajo defensivo en cualquier posición muy importante, a veces lo puse a la izquierda y lo ha hecho bien, a veces lo puse como delantero centro y lo ha hecho bien también, entonces un jugador completo que nos está ayudando mucho.
Son muchos partidos en los que el Atlético ha llevado al límite al Madrid y luego no ha ganado. Lisboa, Milán, Jeddah, la temporada pasada, el otro día. ¿Cree que eso genera una ventaja psicológica en su equipo y una especie de trauma en el rival?
Yo creo que no, creo que un partido, cada partido es distinto. Mañana es un partido, una eliminatoria de un partido, no es un partido de liga. Entonces tenemos que tener en cuenta también eso, que esto cambia. Tenemos no solo 90 minutos, puede ser una prórroga, puede ser los penalti. Entonces cada partido es distinto. Lo que ha pasado en los partidos anteriores, mañana no cuenta.
Venimos de una serie, o sea, va a ser una serie de 3 derbis, vamos por el segundo. ¿Tiene pinta de que este va a ser el más intenso para ustedes porque juegan en casa del Atlético? ellos vienen de una derrota en la Supercopa y digamos que el tercero ya en el Bernabéu será una intensidad más controlada. No sé si ha tenido una charla especial con el vestuario para decir que no caigan en provocaciones, que no caigan en irritaciones, sobre todo jugadores como Vinicius, que a lo mejor les van a poner un poco la provocación delante para eso. No sé si ha trabajado psicológicamente al equipo para no caer en ciertas cuestiones que saquen al equipo del partido.
No hemos trabajado en absoluto en esto porque tenemos que pensar que jugamos contra un rival muy fuerte. Estoy convencido que va a ser un partido más complicado que el partido de la Supercopa. Esto es cierto. Hay un otro título y creo que lo van a jugar este partido, lo van a jugar dos equipos que pueden ganar la Copa del Rey. Entonces esto aumenta, agrandece la importancia de este partido, que es una eliminatoria directa. Entonces nosotros estamos focalizados en esto, de intentar de hacer lo máximo para ganar.
Vinicius ha sido el gran protagonista del clásico con los tres goles. Le hemos visto hacer tres goles de una forma un poco distinta, entrando más en el área, ganando más los duelos. Pero ¿cómo le ves a Vini para ese derbi, que especialmente para él puede ser bastante complicado? Gracias.
Pero como he dicho, ha vuelto a su mejor nivel después de la lesión, ha necesitado un poco de tiempo. Ha marcado, sí, de manera bastante distinta. Está aprendiendo a jugar un poco más por dentro. Esto lo rende mucho más peligroso que jugando siempre por fuera. Es mucho menos previsible, cambiando a veces la posición, jugando más por dentro. Se está combinando muy bien con Rodrigo. Sí, me ha gustado más lo que ha dicho que los tres goles.
En Arabia dijiste que estabas en una nube. Yo quería saber qué es lo que puede bajar de la nube a Carlo Ancelotti ahora mismo.
Hola. Bueno, no es tan complicado pensarlo. Es suficiente no ganar el derbi mañana.
Usted ha puesto a Xavi Hernández contra las cuerdas. No sé si se siente usted verdugo de Xavi Hernández.
No, yo no he puesto contra la cuerda a nadie. Yo le tengo a todos los entrenadores, todos los colegas, tengo que respetarlo a lo máximo porque es un trabajo muy complicado el nuestro. Nosotros sabemos muy bien que cuando las cosas de un equipo no salen bien, el responsable es el entrenador. Le deseo a Xavi todo lo mejor, que le vaya bien y, como he dicho muchas veces, tiene todas las herramienta para hacer bien su trabajo.
En el supuesto caso de que el Atlético de Madrid hubiera ganado la Supercopa de España, ¿usted hubiera sido partidario de hacerle pasillo al Atleti?
Bueno, como he dicho, cada uno hace lo que quiere. El Real Madrid puede que hace las cosas de distinta manera y yo no me meto absolutamente en esto. Cuando tendremos la posibilidad que toca a nosotros elegir, vamos a elegir lo mejor para nosotros.
No sé si este es tu momento más pleno como entrenador del Real Madrid, donde te sientes más realizado, donde no hay dudas sobre ti y donde el equipo te está respondiendo de forma magnífica.
Bueno, lo que me encanta y que me gusta es el ambiente que somos capaces de tener aquí en este club, en este vestuario. Creo que el éxito es sobre todo esto, un ambiente sereno es muy importante, un grupo motivado, un fuerte espíritu de equipo. Esto una de las cosas de después, un buen juego. No tenemos que olvidar que el equipo está jugando un buen fútbol, un equipo sólido, un equipo que tiene las ideas claras. Entonces estos son los tres componentes que te permiten tener éxito: un ambiente motivado, repito, un fuerte espíritu de equipo y tercero, un buen juego. No lo digo yo, me lo ha dicho Saki ayer al teléfono. Sí.
¿Puede ser Carvajal el mejor lateral derecho ofensivamente o de los mejores del mundo? Gracias.
Carvajal tiene es un maestro en su posición, obviamente, porque no lo digo yo, lo dice lo que hace, lo dice todo lo que ha sido capaz de conseguir desde el 2013, cuando llegó aquí. Es capaz de, gracias a su carácter, a su forma de ser, es capaz de tener una continuidad cuando se encuentra bien físicamente, insomma, rara en un defensa.
¿Cuál es el peligro? ¿Qué atisba usted que pueda ser peligroso y qué tiene que hacer su equipo para no caer en esos peligros?
Lo tenemos que adelantar con una buena racha, con una buena dinámica. El peligro llega el momento en que no eres capaz de conseguir lo que quieres. Entonces ahí tú tienes que estar listo y preparado, porque esta es una racha muy buena, pero no creo que, no sé, cuando esta racha puede parar, pero va a parar un día. No podemos ganar todos los partidos o casi todos los partidos como es ahora. El momento que esto para, tenemos que ser listos para salir rápido del problema, del momento difícil.
Interesante lo que ha dicho Carlo Ancelotti esta mañana, y efectivamente, escuchándole, me da que repite equipo, porque sí, dice lo mejor de lo mejor y jugaron bien, ¿no?
Claro, ya digo, puede haber alguna novedad,
un
pues
pequeño
eso,
atisbo, sí, un cambio.
Alguno tal vez, como dice, pues la fatiga, el viaje, es, el partido, pueda estar un poco más bajo de lo habitual o de su nivel habitual, pero vamos, más allá de eso, yo insisto, si tuviera que jugarme ahora mismo, apostaría por el mismo equipo que puso contra el Barcelona.
Luego esto de, que ha dicho de Vinicius, me gustaron más sus declaraciones que los tres goles.
Sí, bueno, yo creo que a todos nos llamó la atención lo maduro y lo sensato que estuvo en la sala de prensa después de la final de la Supercopa, hablando sobre sus actitudes a mejorar en el terreno de juego. Bueno, mañana será una nueva prueba seguramente para él, porque está claro que el ambiente en el caliente Metropolitano va a ser muy caliente y van a intentar seguramente picarle.
¿Algo más, Carlos?
Pita Cuadra Fernández, el árbitro madrileño adscrito al Colegio Balear. Ha tenido vídeo, claro, por parte del Real Madrid, porque además en esto la federación yo creo que se complica un poco. Igual que puso Alberola la semana pasada, que era el mismo que había pitado el derbi de Liga, resulta que Cuadra Fernández, que pita mañana en el Verde, fue el VAR en el partido de Liga, con lo cual pues el Real Madrid ha tenido material de sobra para dedicarle unos minutos.
Mañana más derbi, ahora vamos con el Rayo. Lo contamos aquí en Onda Madrid desde las 7, contamos el Real Madrid-Barcelona de Supercopa Femenina y el Girona-Rayo comienza en Montilivi a las 9 y media. Es un hueso duro para el Rayo, eso es indudable. No va a haber un gran ambiente en Montilivi, no se va a llenar porque los socios tienen que pagar y hablan de unas 6.500 entradas vendidas. Habrá una buena entrada, pero desde luego lejos del lleno. La hora es muy tardía, 9 y media, en un día además laborable. El Girona es el líder, es un equipo terriblemente difícil de batir en estos momentos, aunque habrá rotaciones. El Rayo ha viajado. ¿Con qué novedades, Carlos?
Bueno, vamos a ver. Hay cosas que están claras, como la recuperación de Óscar Trejo. Lo que pasa es que, según dijo ayer Francisco, no está para ser titular. Entendemos que va a tener minutos seguramente en la segunda parte, pero no para jugar desde el principio. El problema lo tiene en el medio campo el Rayo Vallecano, evidentemente, con Patecís, que está con su selección jugando la Copa de África. Se le queda un poco coja esa zona del terreno de juego. Vamos a ver cómo están Álvaro García y Quique, porque andaban los dos ahí entre algodones, y por lo que dijo ayer el técnico del Rayo Vallecano, sobre todo en el caso del delantero, lo va a tener mucho más complicado para estar esta noche en Montilivi. Creo que Álvaro tampoco va a llegar a tiempo.
Quique no lo puso bien tampoco, ¿eh?
No, por eso digo que no tiene pinta de que ninguno de los dos pueda estar tampoco disponible.
Y Trejo sí, pero corto de ritmo, dijo.
No, para jugar en la segunda parte. Seguramente le venga bien en el momento en que tenga que refrescar al equipo. Así que, con las ausencias, sobre todo de Patecís y de Bebé, que está también en la Copa de África con su selección, más o menos por lo que viene haciendo Francisco en la Copa, evidentemente el portero Cárdenas, el que juega esta competición. La defensa sí que le daría una vuelta prácticamente total, con Ratiu y Chavarría o Espino, depende de dónde quiera ponerlo a Chavarría, si lo adelanta. Pero bueno, contando con que estos van a ser los laterales, centrales Mumín y Martín Pascual en el centro del campo. Pues como hice el día yo, apuesto por los dos que jugaron contra el Getafe en Liga, en el Metropolitano, Unai y Óscar Valentín, porque la verdad es que no tiene mucho más, aunque podría meter ahí algún refuerzo en el medio y darle un poco de descanso a Óscar Valentín. Bandas Isi y De Frutos, o De Frutos y Chavarría, si al final juega Espino, y arriba parece claro que va a jugar Enteca por detrás de Raúl de Tomás.
Ese es el 11, y Francisco, que ve así lo de mañana, por cierto, muy cabreado porque tienen apenas 62 claro, horas de descanso entre lo de hoy y lo del sábado, y no le han hecho ni caso.
Sí. Hablaban precisamente de la dificultad de jugar contra el Girona y de plantear dos partidos en uno, porque no tiene tiempo prácticamente entre el partido de hoy y el del próximo sábado a las 2 de la tarde contra Las Palmas.
Es una carta y el que gane pasa a eliminatoria y pasa a cuartos, ¿no? Que es algo que seguramente vamos a querer los dos equipos. Vamos a intentar, como decía antes, hacer un equipo muy competitivo porque nos enfrentamos a un rival fuerte, que en su casa está muy dominador, que la liga pues, es la revelación, ¿no? En la realidad, o sea, el mejor equipo prácticamente de toda la competición y, bueno, un partido complicado. Jugamos a las 9:30 de la noche en Girona, tenemos que volver a Madrid y el sábado por la mañana tenemos que estar en el estadio para competir con Las Palmas. Al final es que no ha tocado, hemos intentado cambiar la situación, por lo menos que no atrasaran el partido de Las Palmas por la noche, por lo menos una hora, jugamos a las 2 de la tarde. Bueno, ha pasado totalmente desapercibido y bueno, nos ajustamos, hemos preparado bien este partido, como decía, y prácticamente a la misma vez preparando el partido de Las Palmas, porque cuando vengamos de Girona, que el partido se puede dar que termine el mismo jueves, porque al final se puede dar, bueno, pues vamos a tener muy poco tiempo, por lo tanto, hemos intentado, bueno, pues ir metiendo cosas también del partido de Las Palmas para que también tengamos trabajo adelantado, ¿no?
Pita Figueroa Vázquez, así que cuidadito con las tarjetas. Y el Getafe, lástima. Es un palo, la verdad, para el Getafe, y lo sentimos mucho por la afición azulona, porque había muchísima ilusión puesta en esta Copa del Rey. Estaban ahí jugando en casa los octavos, hacía 5 años que no jugaban aquí en el Coliseum una eliminatoria de Copa. Y perdieron, y eso que el Sevilla llegaba muy tocado, está muy cerca del descenso, pero los errores defensivos del Getafe le mataron. Se adelantó el Sevilla con un gol de Sergio Ramos en un saque de esquina, error de Soria de la defensa, empató Jaime Mata después antes del descanso, y en los 10 primeros minutos de la segunda parte, 2 errores defensivos del Getafe le dieron 2 goles a Isaac Romero, el canterano de 23 años que jugaba su segundo partido con la camiseta del equipo hispalense. Miguel Ángel Guijarro lo contó aquí en Onda Madrid. Miguel, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Ah, y los errores defensivos. Le condenaron ayer al Getafe, ¿eh?
Sí, esa es la lectura que se puede hacer, porque estaba todo de cara. Además venía el Sevilla muy metidito atrás, casi más pendiente de lo que es la Liga que lo que es la Copa, pero evidentemente es un equipo con garantías, con jugadores de nivel, y si se adelanta en el marcador rápido y luego se adelanta, como bien dices tú, en esos 10 primeros minutos de la segunda parte, pues evidentemente se lo pusieron fácil. Solo se limitó a defender, pecó un poco de inocencia al Getafe en ese ímpetu, en esa ansiedad de intentar marcar rápido, y al final el partido se convirtió en un pim pam pum, balón al área y despeje del Sevilla, balón al área y despeje del Sevilla, y así prácticamente se fue desesperando el público, se fue desesperando el equipo y fue corriendo el tiempo. Al final el Sevilla es el que pasa eliminatoria, no digo sin méritos, pero evidentemente los errores condenaron al Getafe.
Este es Bordalás tras el partido, lamentando lo sucedido.
Hemos perdido el partido y creo que el rival no ha sido mejor que nosotros, solo los errores a nivel defensivo nos han condenado a perder esta eliminatoria. Habían llegado 2 veces y nos han hecho 3 goles. Teníamos mucha ilusión en la Copa por todo, ¿no? Por el momento del equipo, por la afición, que nuevamente quiero darle las gracias en nombre de todos, porque nuevamente ha tenido un comportamiento espectacular. Lo dije al principio del campeonato, nuestro equipo tiene que hacer muchas cosas bien, estar a un nivel casi casi perfecto si queremos sacar resultados positivos. Y hoy ha sido la prueba de ello. En fin, ha sido un despropósito a nivel defensivo que nos ha condenado. Ya es historia para nosotros la Copa y bueno, darle continuidad a la Liga, ese es el objetivo, y sumar los puntos cuanto antes, que nos marquen el objetivo de la permanencia, que no va a ser fácil, que el domingo tenemos un difícil partido en Pamplona contra Osasuna.
Un despropósito a nivel defensivo, dice Bordalás. Luego, después del 1-3, quedaba mucho partido, pero la verdad es que, como tú decías, Miguel, colgaron balones, pero prácticamente solo hubo un par de oportunidades del Getafe.
Sí, se equivocó de jugar por abajo y jugó por arriba, y eso para jugadores como Badé, como Sergio Ramos, pues evidentemente lo tuvieron un poquito más fácil. Y yo creo que ahí la ansiedad pudo más con el Getafe, también con la afición que quería marcar ese segundo gol rápido, y eso fue desesperando poco a poco a un Getafe que quizá le faltó un poquito más de elaboración, un poquito más de criterio, un poquito más de pase interior, y se limitó a un juego mucho más directo, mucho más primitivo, que es colgar balones continuamente, que con el no era un gol todavía hubiera sido el que hubiera metido al Getafe en el partido, pero eran 2 goles y los minutos fueron pasando, las pérdidas de tiempo del Sevilla, normal por otro lado, y al final resumido, como decía un aficionado del Sevilla ayer, esto fue lo papá, y ayer fue mucho más listo el Sevilla que el Getafe.
Gracias, Miguel, un abrazo.
Un abrazo para todos.
Continuando con la Copa, hoy se juegan el Valencia-Celta a las 8 y el Osasuna-Real Sociedad a las 9, además del Rayo que os hemos contado. Y ayer pasaron el Mallorca, que ganó en Tenerife con un gol de Larín en el minuto 121, y el Atleti de Bilbao, que con dos goles de Villalibre eliminó al Alavés. Álvaro, buenas tardes.
Buenas tardes.
El Barça juega mañana frente a Unionistas de Salamanca. De eso ya hablaremos mañana, porque hoy creo que hay que escuchar a Xavi y qué piensa de todo lo que se ha originado después del palo que supuso el 4-1 contra el Madrid en la Supercopa.
Eso es, porque el entrenador está muy discutido, posiblemente esté en su peor momento desde que llegó al club blaugrana. Está a 7 puntos del Real Madrid en Liga, habiendo perdido los dos derbis que se han los dos clásicos que se han jugado ya, y además el primer título de la temporada frente al máximo rival. El otro día su exentrenador Pep Guardiola, el entrenador del Manchester City,
le quiso mandar
una caricia, unos ánimos, y Xavi ha querido agradecérselo.
Bueno, primero agradecer a Pep, ya le he dado las gracias, le he mandado un mensaje de gracias por el apoyo, por las palabras de cariño. Él sabe perfectamente lo que significa y la dificultad y la exigencia de que es entrenar a este club tan grande. Y bueno, a partir de ahí es momento de estar unidos. No es momento ni de los jugadores ni del entrenador, de los dos. De la Junta Directiva, estar unidos. Hoy me alegra mucho la presencia del presidente y su positividad de cara al equipo, de cara al grupo, la confianza, pues es esto. Tots units fem força, es esto. Ese es el Barça.
Es momento de estar unidos y Xavi, siempre positivo, ha querido incidir en que aún quedan 3 títulos por disputar en la temporada, que se deben de reponer al margen del estilo, porque lo más importante en el fútbol es ganar.
Sabemos que estamos aquí para ganar, somos el Barça, desde el primer día lo he dicho, esto va de ganar. Y por más bien que jugamos muy bien el día del Madrid en la Liga, pero esto va de ganar, ¿no? Y si tiras de Luis Aragonés el vídeo, ganar y volver a ganar y ganar y ganar, es esto. El fútbol es esto. Puedes jugar muy bien, pero aquí si me vais a valorar el ganar, no falla. Entonces si no ganamos a final de temporada, pues lo dice el presidente siempre. Si no se gana y no se consiguen títulos, pues habrá consecuencias. Pues si es que lo he dicho desde el primer día.
Y en caso de no ganar y no haber títulos, ha querido reincidir en que él nunca va a ser un problema para el Barça, que es el primer aficionado culé y que si se tiene que ir será el primero en coger las maletas e irse del club.
Yo nunca, para el Barça nunca, para nunca. En el momento que me digan que soy un problema, ya me he marchado. No, soy por encima de todo soy culé y quiero a este club y seguiré dejándome la piel, pase lo que pase. Y evidentemente no ser nunca problema, lo sabe el presidente, Deco, lo saben todos, los futbolistas también. Si estoy aquí para sumar y para ayudar, el día que me digan que sienten que no sumo, me voy para casa sin problemas.
Xavi hace unos minutos en rueda de prensa en su momento seguramente más complicado al frente del Barcelona. Seguimos con fútbol, pero femenino. Supercopa de fútbol femenino se disputa en Butarque, en Leganés. El Atlético de Madrid perdió ayer 3-1 frente al Levante. En la prórroga, minutos 116 y 125, los goles de la brasileña Gaby Núñez. El Atlético, por tanto, eliminado. Estuvo Esther Juaranz contándonos el partido. Esther, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, José María?
La pregunta es clara. ¿Por qué perdió el Atlético? ¿Por qué ha quedado eliminado en semifinales de la Supercopa?
Bueno, yo creo que fue un partido muy ajustado, muy táctico de los dos entrenadores y en este caso creo que el Atlético de Madrid no materializó las oportunidades que tuvo durante los primeros 90 minutos. En la prórroga también parecía y teníamos la sensación de que el Atlético se podría llevar el choque, pero al final la efectividad del conjunto de José Luis Sánchez Vera hizo que el Atlético de Madrid se quede apeado. Yo creo que, escuchando al míster, queda claro lo que pasó ayer en Butarque.
Como vulgarmente se dice, cuando perdonas, lo acabas pagando. Yo creo que es un resumen de lo que hemos podido ver hoy en el partido. El equipo ha competido muy bien, el equipo ha hecho un partido muy serio, se ha dejado todo en el campo. Creo que en los 90 minutos pudimos haber hecho ese segundo gol que hubiese evitado jugar esa prórroga. Igualmente en la prórroga teníamos las sensaciones de que nos lo podíamos llevar antes de los penaltis, pero el fútbol nos ha golpeado hoy en contra.
Les ha golpeado y el Atlético de Madrid queda eliminado. Y hoy viene el segundo sorbo. Por cierto, ayer muy pobre entrada, apenas 1,000 espectadores. Vamos a ver si se supera esa entrada en Butarque. Es verdad que la competición se ha conocido con poco tiempo de antelación, 20 días apenas. Las entradas son muy baratas, 10-15 euros. Vamos a ver si mejora la entrada. Real Madrid-Barça, lo contamos aquí en directo. El Real Madrid ha perdido los 14 partidos que ha jugado frente al Barcelona. Esa es una realidad incontestable. Pero también es verdad que en la Supercopa del año pasado, en la semifinal, el Real Madrid empató a 1 y acabó perdiendo en la prórroga. ¿Qué esperas del partido de esta noche, Esther?
Yo creo, José María, que ese partido justo al que hace referencia es el que tiene que tener en mente Toril, porque ha sido cuando más cerca ha estado el conjunto blanco del FC Barcelona. Si miramos el último choque, el 5-0, evidentemente no hay que ser muy optimista, pero como esto es fútbol, fútbol y nunca se sabe, veremos a ver lo que pasa hoy. El Toril yo creo que se conforma y por lo menos así lo ha deslizado en rueda de prensa con que el Real Madrid dé su mejor versión, la versión que lleva mostrando en el último mes en Liga, desde que quedó eliminado de Champions, es cuando parece que el equipo de Toril está haciendo cambios, reconvirtiendo jugadoras en ataque y está jugando bastante mejor. Veremos a ver si hoy, como dices, el equipo da su mejor versión y también está acompañado de más gente en la grada, porque es verdad lo que apuntas, ayer una pobre entrada y casi todos achacándolo a esa tardía anuncio de la competición en Butarque.
¿Cómo lo ve Toril? Hay tanta diferencia entre ambos, el técnico del Madrid.
Yo lo veo igual, es verdad que es un título y siempre que hay un título el Madrid tiene que afrontarlo de la mejor manera posible, pero al final es un partido más, nosotras vamos en caminos diferentes, estamos contentas de la trayectoria que llevamos en los últimos años, creo que estamos creciendo muchísimo, cada vez estamos mejor posicionadas, competimos con equipos que llevan mucha trayectoria y muchos años y bueno, contento por eso, pero verdad, es una semifinal, vamos a afrontarlo de la mejor manera posible sabiendo que es un título y creo convencida de que podemos hacer cosas importantes.
Esta tarde lo contamos desde las 7 aquí en la sintonía de Onda Madrid con Esther Juarán. Esther, mil gracias, un beso.
Nos escuchamos, gracias José María.
Dejamos el fútbol, vamos con el Dakar. Vaya mañana, tremendamente convulsa, alternativas, pinchazos, ganaba tiempo, perdía tiempo Sainz. Al final no hemos salido mal parados, Carlos, ¿eh?
No, porque la etapa ha sido muy complicada entre Alula y Alula de 371 kilómetros cronometrados de especial. Una etapa en la que, efectivamente, Carlos Sainz ha llegado a un momento en el que ha llegado a perder hasta más de 16 minutos con respecto a Sebastián Loeb, porque había pinchado en dos ocasiones y un tercer pinchazo ha sido resuelto gracias a su compañero Ekström, que venía detrás, le ha dejado las dos ruedas que tenía de repuesto, menos mal, y Ekström, el hombre, pues se ha quedado a esperar al camión de asistencia para esperar más ruedas por si él tenía mayores problemas. También ha tenido posteriormente luego un problema, en este caso con el gato hidráulico, ha pinchado en dos ocasiones y en un problema con el gato hidráulico eso también le ha hecho perder algo de tiempo, con lo cual al final Sainz ha recuperado prácticamente la mitad del tiempo perdido y al final Loeb, que ha entrado decimoprimero en la etapa, a bastante tiempo del ganador que ha sido Chicherit, pero esto no cuenta. Sí. Carlos Sainz ha perdido 7 minutos 11 segundos en la etapa, con lo cual la general líder Carlos Sainz con Sebastián Loeb a 13 minutos 22 segundos en vísperas de la etapa de mañana, que tiene tela porque realmente es la etapa dura dura que queda de las dos que restan. Mañana, Alula Jambú, 480 kilómetros de especial. Dicen que es una etapa terrible por las piedras, los pinchazos, etcétera, etcétera, y problemas de navegación. Va a tener a Peter Hansel, que va a salir delante de Carlos Sainz, compañero de equipo, y seguramente se frenará para también ir junto a él en el caso de que tenga problemas mecánicos, poder solventarlos. Recordemos que Loeb no tiene a nadie, con lo cual ahí también puede jugar una posibilidad a su favor. Pero ya decimos, mañana es una etapa con 13-22 que defiende Carlos Sainz para llevarse el Dakar o para perderlo, ya veremos.
Ojalá que sea para llevárselo. Y ahora baloncesto. Como cada miércoles, de la mano de nuestro sabio de la canasta, Iñaki de Miguel. Iñaki, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hay amigos si tú corrieras el Dakar, ¿eh?
Ay, ya me gustaría. Pues yo he estado por allí cerca, ¿eh? Pero ¿sí? En vez de con motor, dándole pedales.
Dándole pedales, que es más duro todavía que en el coche, seguramente, Iñaki.
Bueno, no sé yo, son etapas muy duras, ¿eh? Las que tienen estos, es tremendo, tremendo.
Sí, sí, sí. Oye, que hablábamos la semana pasada, todo iba a pedir de boca, pero las cosas en el Madrid de baloncesto se han torcido con la derrota en Murcia, que bueno, tiene una importancia relativa, y sobre todo con las lesiones de Tavares y Yul, varias semanas fuera.
Sí, bueno, preocupación relativa, como tú dices, ¿no? Era un partido, efectivamente, partido trampa, partido muy complicado en una pista siempre difícil, un equipo muy motivado, pero claro, llegó el Madrid en cuadro con cinco bajas importantes, lo acusó y aún así estuvo disputando el partido con solamente un buen tercer cuarto y bueno, pues finalmente se llevó la derrota. No viene mal de vez en cuando una derrota para que el equipo también se acostumbre a ello.
Fue rarísimo el último minuto de partido, es que llegaban prácticamente igualados, se acabó perdiendo por 12.
Sí, bueno, al final un par de malas acciones, alguna pérdida y bueno, pues ese luego carrusel de técnicas descalificantes, sí. Tiros libres y el resultado un poco engañoso.
Un poquito caliente el ambiente y es Murcia el rival en los cuartos de final de la Copa, ¿cómo lo ves?
Sí, bueno, interesante porque después de lo... ya tiene historia, ¿no? Recordábamos también aquel duelo con Murcia donde Sito indicaba con la pizarra los tiros libres y luego el final del otro día, pues bueno, será un duelo caliente, vamos a ver Murcia cómo lo plantea y Real Madrid seguramente con muchas ganas, por supuesto, de pasar ronda y de revancha, ¿no? Después de esta derrota.
Bueno, estas lesiones, lo de Tavares y lo de Yul, ¿cuánto de preocupante te parece de cara a las próximas semanas?
Bueno, que tienen que recuperarse bien. Es una temporada con mucha carga de minutos, muchos viajes, y ahora lo que interesa es que los jugadores lleguen al momento clave de la temporada en las mejores condiciones. El Madrid está en una muy buena situación clasificatoria, tanto en la ACB como en Euroliga, y bueno, pues se puede permitir que no que descanse, sino que se recuperen en condiciones.
Bueno, y ahora viene la Euroliga de nuevo. Ha habido un pequeño respiro esta semana, al menos no ha habido doble jornada. Juegan el viernes a las 8 en Mónaco. ¿Cómo ves el partido?
Bueno, de momento estos cuatro días que habrá venido muy bien a la plantilla y al cuerpo técnico para, primero, para poder descansar, recuperar, para poder planificar bien la semana y preparar el partido. Y bueno, pues un partido de Mónaco interesante, ¿no? El último partido que hemos visto de un equipo español allí, que fue el de Barcelona, pues se vio un equipo muy, muy, muy físico que va a poner el nivel de exigencia del partido muy, muy alto, y desde luego que el Madrid tendrá que emplearse, ¿no?, para sacar el partido allí.
Fíjate la profundidad de plantilla, lo importantísimo que es en estos equipos que tienen que afrontar estos calendarios endiablados, ¿eh?
Sí, es muy complicado, pero el otro día pues el Madrid se enfrentó a una situación que no había vivido antes, ¿no? Porque o bien Poirier o bien Tavares están fuera, pero los dos fuera, pues eso tuvo muchas implicaciones, ¿no?, en cuanto a rebote, control de ritmo de partido, y lo acusó mucho.
Bueno, y te tengo que preguntar, pues tú, Estudiantes, ¿cómo no? Porque el viernes pasado logró una victoria importantísima fuera de casa y se está ya en la Copa Princesa y refuerza su liderato. Y además una victoria de estas que suman doble, porque la conseguiste cuando prácticamente estaba todo perdido, ¿eh?
Sí, 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 un final tremendo, ¿no? Con 7 abajo y cómo remonta a una muestra de carácter unido a ese acierto desde la línea de 3 y ese último tiro. Y la gran noticia, pues que nada, que el 28 de enero habrá final en el Wizzing, la Copa de la Princesa, y bueno, pues primera gran cita. Y no olvidemos que, bueno, que el Estudia fue campeón de la Copa hace un par de años y luego no consiguió el ascenso. Hay que seguir
trabajando. Lo estaba pensando. Yo firmo perderla. Porque la ganaron con Covirán aquel año y luego al final subió Covirán Granada, ¿eh? O sea que...
Exactamente, por eso, ¿no? Que no hay que perder el objetivo, que este es un objetivo sin lugar a duda interesante, pero el objetivo está más allá.
Iñaki, mil gracias, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Bueno, y en tenis, Open de Australia, está jugando Djokovic con el australiano Popirin. La cosa está apretadita, ¿eh? 2-1 gana Djokovic, 6-3 ha ganado la primera manga, 6-4 ha ganado el australiano la segunda, 7-6 en el desempate ha ganado Djokovic la tercera, y ahora está 5-3 ya en la cuarta manga, así que va a ganar 30 nada de más. Pero lo ha pasado difícil Djokovic, ¿eh? Lo ha pasado difícil. Recordad que esta madrugada, 3:30, entra en juego Carlitos Alcaraz frente al italiano Sonego, y que ya solo nos quedan 3 españoles vivos en la competición, porque ha ganado Badosa, que juega ahora frente a la americana Anisimova, y también Alejandro Davidovich juega esta madrugada frente al portugués Nuno Borges. Y a las 3 de la tarde, Deportes en Telemadrid, ¿qué vamos a contar, Carol?
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Arrancamos con el derbi, las declaraciones de Ancelotti y Simeone, y además nos centramos en dos aspectos. En el Madrid, lo clave que es Tchouaméni para su entrenador, y en el Atleti, en el poder goleador que tienen ante los blancos, sobre todo en el juego aéreo. Escuchamos también a Xavi, que mañana se enfrenta a Unionistas de Salamanca, y vemos la decepción del Getafe tras caer eliminado ante el Sevilla, y además tenemos los goles de la victoria del Mallorca ante el Tenerife y del Athletic ante el Alavés. Como siempre, repasamos la etapa del Rally Dakar con Carlos Sainz, hablamos del Open de Australia y la victoria de Badosa, nuestro oro en el Europeo de Waterpolo, y también la eliminación de los hispanos en el Campeonato de Europa.
Pues hasta aquí el partido de la 1. Os vais a quedar en la mejor de las compañías, la radio, los servicios informativos de Onda Madrid, el informativo de las 14 horas con Elia Fernández. A las 7 de la tarde, aquí en Onda Madrid, en el partido de la Onda, hay doble cita, Madrid-Barça, Supercopa Femenina, y por supuesto, el Girona-Rayo, que comienza a las 9 en Montilivi. Volvemos mañana, fieles a nuestra cita, a partir de la 1 en punto de la tarde. Buen día para todos, hasta mañana, adiós.